No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe.
Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
Y lo que es peor, no se ve una solución.
El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo.
No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado.
Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. En esta segunda temporada de Detrás de lo Aparente Radio, en La Mirada del Ser Humano, seguiremos descubriendo al ser humano, con mayúsculas, que reside en lo más profundo de nuestro corazón. Ese ser que empezamos a vislumbrar al comienzo de nuestra búsqueda, porque comenzamos a plantearnos si lo que vivimos es real o es una ilusión. Como ya dijimos, este proyecto utilizará información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011 y cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. Podrán visitar esta página en la dirección www.detrasdeloaparente.blogspot.com.es. Ahí pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Hemos comprobado que no somos nuestros pensamientos y que muchas de las cosas que aprendimos no nos sirven para poder caminar, ni para poder entender ni comprender esta existencia. Ahora sabemos que podemos cambiar todo nuestro entorno si nos hacemos cargo y responsables de nuestros actos en pensamiento, palabra y obra, sabiendo que la consideración externa hacia el prójimo forma parte del trabajo que hay que hacer. No podemos ni queremos esperar a que nadie nos solucione nuestros problemas. Solo nosotros, tomando las riendas de nuestra vida, haremos posible que surja un nuevo humano, una nueva humanidad, verdadera, libre y justa. Ahora somos la resistencia consciente activa, que tomó el mando para que se cumpla lo que vinimos a hacer: liberar al ser humano de sus cadenas y volver a la octava de creación del Do, nuestro genuino hogar. Ahora somos RCA, somos Legión, somos el Dragón, somos el futuro que existe y ya pasó, y que ahora comenzaremos a disfrutar de su larga y espléndida existencia. Buenas noches. El tema que vamos a tratar esta noche va a ser el árbol de la vida. Ya comentamos en la conciencia genética que cuando pasemos de esclavos a amos y logremos ser unidades de carbono independientes, tendremos el acceso a la conciencia genética, pues no hay otra forma de lograrlo, porque ese es el premio por haber comido del árbol de la vida. Su fruto es la conciencia genética. Entonces habremos vencido a la muerte, pues recordaremos toda nuestra historia como seres y nuestro espíritu obtendrá la continuidad. Los amos, al tener acceso al árbol de la vida, no solo tienen conciencia de su ser, sino que también su tiempo de vida física es notablemente superior. Nosotros, unidades de carbono, no tenemos esa posibilidad. Y para ellos es una ventaja, la misma que tenemos nosotros con un insecto cuya vida media sea de días. Pero a diferencia de este ejemplo, fuimos hechos a imagen y semejanza, imagen genética, que contiene sus atributos, que podemos llegar a activar y obtener. Pues Cristo dijo: «Dioses sois», y tenía razón. Bien, pues pasamos a saludar a nuestros contertulios habituales. Buenas noches, Mayo.
Buenas noches, Vilma, y buenas noches a toda la audiencia, a Vicente, a Andreu, que seguro que está por ahí, sí. A ti, a Tridi y a todos.
Buenas noches, Tridi.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, Andreu.
Buenas noches.
Y buenas noches, Vicente, que está al control, controlando que esto funcione. Bien, pues cuando queráis empezamos con este hermoso artículo del árbol de la vida. Y si os parece, te doy paso a ti, Tridi, para que comiences.
Sí, pues mira, hoy precisamente andaba haciendo, configurando un trabajo para mi hija, ¿no? Para el colegio, ¿no? Le pidieron hacer un monográfico sobre algún invento o algún inventor, ¿no? Y entonces elegí a Nikola Tesla, ¿no? Ajá. Que últimamente me anda persiguiendo por todos lados, ¿no? A todos. Y claro, pues mientras me informaba sobre la torre que ideó, ¿no? Para la transmisión gratuita de energía inalámbrica, ¿no? Eso tan, sí, tan impresionante, ¿no? Pues también por sincronía o sincronicidad salté a un artículo que trataba sobre la risa, ¿no? Y claro, y cómo ese simple proceso provocaba, entre otras cosas, la liberación de endorfinas, ¿no? Unos neurotransmisores secretados por la glándula pituitaria, ¿no? Y también la dopamina, ajá, encargada de disminuir los niveles de cortisol, ¿no? Que decía que la llamada hormona del estrés. Ajá. Entonces, que la risa neutraliza el miedo, ¿no? Entonces, todo esto me llevó a indagar superficialmente sobre los chakras, ¿no? Lo que solemos llamar nosotros TFLs. Transmisores de frecuencias lumínicas, los TFL, ¿no? Sí. Y que son los encargados de tomar la energía del sol de manera inalámbrica, ¿no? Como la torre de Tesla, y de transformarla en energía consumible para la unidad de carbono, ¿no? Nosotros, ¿no? El alimento, ¿no? Y claro, pues entonces veía cómo el cerebro, la glándula, por cierto, más importante del sistema nervioso, pues actuaba a través de sus neuronas, ¿no? Como un centro de control fundamental, ¿no? A la hora de transmitir la información a los demás centros tridimensionales de control que hace poco nombramos, ¿no? En un programa. Uh-huh. Entonces me pude hacer un mapa que relacionaba el cerebro con las emociones, evidentemente, la risa, los nitrógenos, los hidrógenos, ¿no? que se generan, y la recepción y acumulación de energía, y el cuarto TFL, ¿no? El cuarto chakra, asociado al centro espiritual, del que también hemos hablado, ¿no? Un poquito.
Sí.
Y claro, y a todo esto, porque de momento pues hablo de chakras, hablo del cerebro, ¿dónde queda la mente, ¿no? Esa nube de internet, esa energía consciente, ¿no? Que forma la información, reservorio de recuerdos y pensamientos. Pues leyendo este artículo, precisamente, El árbol de la vida, pues nos habla del ser, del espíritu como cuerpo de enlace con la materia, uh-huh, a través del centro espiritual, y el alma como cuerpo de enlace entre el espíritu y la personalidad, ¿no? O yo.
Sí.
Que lo hace además a través del centro emocional. Uh-huh. Entonces, no, nos cuenta cómo accediendo a la conciencia genética se accede a unos recuerdos que en el artículo se equiparan con el elixir de la vida eterna,
sí,
con el fruto del árbol de la vida, ¿no? Uh-huh. Con la activación de la basura genética y con saltar a la cuarta dimensión, es decir, percibir el tiempo como continuidad. Tiempo que, por cierto, corríjanme si me equivoco, empieza a nombrarse en los artículos. Y pues eso, en definitivas cuentas, nombra la alquimia que nos conecta con el ser. Y todo esto partiendo, como empecé, ¿no? Que si es riendo, pues mejor, pues mejor.
Sí, muy bien, muy bien. José.
Bueno, pues la verdad que Tridi ha dado ha hecho un
repaso.
Pequeño paseo por el otazo. Un pelotazo, una buena exposición de lo que vamos a tratar.
Sí.
Y realmente hablar del árbol de la vida, fijaros que es, entre otras cosas, como se nos viene presentando desde la historia de la humanidad, como bien decías, Vilma, hablar de lo que es comer del árbol prohibido, la fruta, bueno, Adán y Eva, no dejan de ser, más que nada, pues alegorías, ¿no? Alegorías en las que un poco se basa, digamos, nuestra historia, ¿no? Entonces, estas alegorías, bueno, una manera de explicarlas por la profundidad y la trascendencia que tiene, pues realmente es pues presentarlo mediante el uso de los símbolos, ¿no? De ahí un poco, por ejemplo, el hecho de que la libertad, que sería el término en tu exposición que has hecho, Vilma, se asocie a lo que es el acceso a la conciencia genética. Momento, digamos, pasemos de ser esclavos a ser amos, pero amos de quién, no de otros, sino
de
nosotros mismos, de tomar esa conciencia de que somos realmente ser, ¿no? Como decía Tridi, ese lumen nature que hablaban los filósofos, ¿no? Que es la piedra filosofal, lo que nunca muere, el ser, ¿no? Ese es el verdadero elixir de la vida, ¿no? Entonces, como veis, el elixir de la vida suena un poco a novela del oeste, ¿no? Y a los que iban vendiendo por ahí en ese frasco de tipo de whisky, ¿no? Digamos, la eterna juventud, ¿no? Pues no dejan de ser, pues ni más ni menos que alegorías un poco representativas de lo que subyace oculto, pues, por ejemplo, tras, ¿qué os voy a decir? La pintura, nos lo cuentan también en las películas recientemente que nos presenta Hollywood, también en, incluso en las canciones, en los poemas, en fin, la verdad que hay una serie de factores que conviene tener en cuenta y de alguna manera redundan en lo que sería este artículo, ¿no?, que se publica nada menos que un 29 de marzo de 2011, ¿no? Fijaros, ya se ha pasado tiempo. Entonces, bueno, en definitiva, este es un poco la presentación que hay. Luego sí que es cierto que el artículo, con buen criterio, detrás de lo aparente, hace una pequeña explicación y un pequeño bosquejo de un batiburrillo que hay, pues siempre se monta en los comentarios del blog, un poco ciertas confusiones que hay entre lo que son los cuerpos de enlace. Pues de normal y de común, cualquier persona que beba un poco de fuentes, otro tipo de fuentes, llamémoslo entre comillas espirituales, tienden a confundir lo que es alma con espíritu como si fueran lo mismo, ¿no? Cuando realmente, como bien ha descrito Tridi, son cuerpos totalmente, digamos, son interface o cuerpos de enlace que no tienen nada que ver el uno con el otro y cada uno tiene una funcionalidad y una aplicación. En resumidas cuentas, el espíritu, lo que nos conecta directamente a nosotros como unidad de carbono, directamente nos conecta con nuestra esencia, nuestra parte divina a través de la esfera de conciencia previamente, ¿no? Como, digamos, como núcleo intermedio, ¿no? Y luego quien nos une ya un poco con el espíritu, con nosotros, con nuestro yo, que sería, pues, lo que sería el alma, ¿no? Entonces, bueno, estos matices es bueno en algún momento del blog, pues ante la confusión, es bueno remarcarlos. Y yo pienso que merece la pena detenernos y brevemente pues dar una explicación, aunque sea así muy, muy rápida, e incluso repetir lo que ya ha dicho Tridi, a efectos de que se tenga un poco en consideración la equivocación posible que puede tener cualquier oyente que nos esté escuchando, ¿no? Entre lo que es cuerpo, alma, la parte, insisto, el elixir de la vida es el ser, lo que nunca muere, el elixir de la vida. Y bueno, aquí me paro, hasta aquí puedo leer.
Sí, bueno, es que evidentemente el tenerlo claro cuáles son los enlaces para conectar con nuestra parte más profunda. Es importante saberlo porque, entre otras cosas, no damos con ello de forma natural, de forma normal. Es decir, normalmente nosotros no tenemos el encuentro o la conexión directa con nuestra parte profunda a la que llamaríamos el ser. ¿Y por qué? Pues precisamente por lo que estamos comentando y de ahí esa aclaración en este artículo. Se coge la información de sitios donde no corresponde.
Claro.
Y entonces,
del centro emocional.
Claro. Y entonces al hacerlo así, pues evidentemente la persona nunca va a conectar con ella misma, con esa parte profunda, ¿no? Sino que se va a quedar en ese círculo de emocional, porque realmente es así. Y de ahí no va a salir y va a pensar que la parte espiritual igualmente está conectada y porque es lo que va a percibir con su parte emocional, pero no realmente con el centro espiritual, ¿no? En fin, es todo como una especie de batiburrillo en el que nos han metido, que aclarar es importante, sí, dime.
No, estaba pensando que fíjate tú que yo, que siempre me he considerado así una persona muy emocional, ¿no? Nunca me he considerado espiritual. De hecho, yo lo espiritual lo relacionaba durante toda mi vida con...
La parte emocional.
Ahora que lo pienso, con la parte intelectual.
¿Ah?
O sea, que fíjate tú que jaleo de cosas. Sí, claro. Sí.
Claro.
¿Sabes? Yo no lo relacionaba con lo emocional. Yo pensaba que pero vamos, que de aquí se ve que existe el centro espiritual que tiene que estar desligado de estos dos, ¿no? Quizás incluso hasta podría ser la partícula neutra que puede neutralizar ambos centros de control.
Sí, en verdad, si os fijáis, ya esto lo venimos comentando en programas anteriores, que realmente de los cinco centros de control, el centro de control, el espiritual, este es el que, digamos, viene capado, ¿no? Nos lo dejan un poco aislado, sin posibilidad de activación, ¿no? Porque, como bien dice el artículo, en el momento tú consigues activar el centro espiritual, es cuando tienes acceso a la conciencia genética. Y ya digamos que tienes acceso a, digamos, tus registros propios, ¿no? Tienes acceso a tus vivencias, tanto a tu conocimiento, efectivamente, pero conocimiento de tu pasado, no solo de tu presente, que es el actual, el que vives y el que somos conscientes que estamos viviendo, como unidad de carbono, o sea, como materia dentro de la materia, ¿vale? E incluso en nuestro futuro, porque pensemos que el tiempo aquí es lineal, pero en otros espacios superiores el tiempo es pasado, presente y futuro, está sucediendo a la vez. Y esto sé que es complicado de transmitir, lo repetimos mucho y parece que nos acojamos, o tengo yo a veces la sensación de que nos acogemos a algo para que nadie nos pregunte, ¿no? Porque realmente es que la complicación de entenderlo no es fácil, y es que incluso probablemente si todo lo entendiéramos, digamos que tendríamos ya desarrollados más sentidos de los que realmente nos han sido dados, y no estaríamos aquí, estaríamos directamente, digamos, en otras existencias, digamos, mayores. Pensar, por ejemplo...
Fíjate que el tiempo como cuarta dimensión, ¿no? Para poderlo comprender hay que salirse de uno mismo, ¿no?
Claro.
Y expandir la conciencia para abarcar esa dimensión y poderla intelectualizar o poderla comprender o sentir.
Claro, y ese tiempo 3D aquí en la Tierra, siempre hablamos de un espacio matricial 4x4, ¿vale? Que corresponderían a 16 realidades, ¿vale? Que es las que nosotros digamos nos corresponden por existir aquí. Cuando hablamos del ser, de nuestra parte divina, si nosotros estamos como materia en un espacio de 4x4, que implica 16 realidades, el ser se mueve en un espacio del 7x7, es decir, tiene 49 realidades, ¿vale? De lo que hemos comentado en las ponencias, ¿no? De los 49 avatares que penden del ser. Bueno, pero esto es otra historia. Lo digo un poco por una pregunta que surgió y estaba Pilar en una de las ponencias, ¿verdad?
Sí.
Entonces, tú fíjate las realidades que tiene el ser, 49 frente a 16 que tenemos nosotros aquí. O sea, el pasar de un plano sutil, un plano, muchísimo mayor a este, que es muchísimo inferior. Fijaros la de realidades que se pierden en el camino y existen, porque cuando estás en el ser y están, claro.
Entonces, claro, mira, sí.
Es complicado realmente transmitirle esto a cualquiera, sobre todo cuando llevamos esa programación donde el centro espiritual, cuando empiezas a activarlo, empiezas a tener acceso a tu consciencia genética, que no es el caso de yo creo que la mayoría de los que existimos aquí. O sea, yo creo que son unos pocos afortunados quienes a lo largo de mucho trabajo y trabajo intenso, tanto interior como exterior, logran un poco tener ya esos conceptos claros y digamos sentidos, ¿no? Los tienen ya sentidos, ¿no?
Claro, fíjate cómo el artículo habla de recuerdos, ¿no? De recordar fulanito, ¿no? Habla del tiempo, porque los recuerdos es tiempo, ya sea pasado, o sea presente, o sea futuro, pero se habla del tiempo.
Y ese tiempo, fíjate que se convierte en espacio y en movimiento, o sea, que es como si tuviera dos dimensiones más cuando estamos hablando de espacios mayores, ¿no? Aquí tenemos cuatro, los tres ejes coordenadas que dan la volumetría de una figura, más el tiempo como cuarta. Entonces, imagínate cuando accedes a un espacio de 5x5, al 6x6 o al 7x7, ¿vale? Imagínate, pues, un espacio donde tienes, con el tiempo, tienes el desdoblamiento, el movimiento, el espacio, las coordenadas X y Z. O sea, si ya te cuesta ver, representar una figura en tres dimensiones más el tiempo, cómo espacialmente va evolucionando, imagínate meter siete dimensiones, ¿no? Esto ya sería, se escapa a la mente humana, ¿no?
Bueno, si os parece, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos en breve.
Lo pequeñito ahora es grande, cada luz en la calle. Que todos seamos iguales, iguales. Nuestros abuelos y padres nunca lucharon en balde. Nos quieren muertos o viviendo su mentira. No quieren que lo cante porque sueño mi vida y malversación. Mantén la sala encendida, falta de información y disciplina. Hipnotizados en las redes sociales, la juventud ya no es dueña de las calles. Hay censura y la gente muda, cámaras en los portales. No tengo casa ni trabajo, impuestos cada vez más altos. Basura en los contratos, salder ridículos. Vamos hombre, no te salgas del círculo. El cielo llorando, la tierra se abre. Mares enteros barriendo paisajes. Tú solo tienes la clave. Abre la puerta para comunicarte. Observa el presente, lo tienes delante. El amor dibujando una ola gigante. Fuego y azufre surcando los valles. Tú solo tienes la clave. Reverbera en el aire. El fuego prende mi sangre. Nada, el horno no está para bollos ni para pizzas. Y si sueñas con algo, nadie te lo impedirá. Me pongo en tarima y no quiero hablar caca. Si apuntas para arriba, bien alto subirás. Despierta con ganas y buen humor cada día. Al final de la noche lo agradecerás. Despierta, llamas al fuego en la puerta. Agarra con fuerza la cuerda. Tus palabras no valen de nada si tienes la boca cerrada, poeta. Bakoitzak badauka aukera, neko joa ateratzeko. Ezeitez gera ilunbean, zer esan da beldurraren preso. Eman bizpairu aurrera pauso, ez dakikun oraino eduko garen. Azkatasunaren alde, naiz eta arnaza galdu arre. Mosteko donde seguir, cual es el camino que me deje vivir. No porque seas mayor, tienes que ser mejor. El amor que no lo captó en ti. Aprendí del maestro en cada acción. De todo se puede aprender por el corazón. La sensación de crecer y saber que sí. Se puede mejorar, se puede conseguir. Reverbera en el aire. El fuego prende mi sangre.
Bien, pues hemos oído de Soñadores Natos la canción La Luz de la Calle. Darle las gracias de nuevo a Alberto, que es el que nos facilita y nos aconseja esta buenísima música. Bien, pues seguimos, si os parece. Y bueno, Tridi, te damos paso a ti.
Pues volviendo a como empecé, ¿no? Hablando de la risa, ¿no? Porque se me puso delante hoy, ¿no? Como una señal en el camino, pues vuelvo al tema del humor, porque como dijimos en el programa de la tercera energía, todo el entramado del universo tridimensional del hombre se basa en energías negativas. Uh-huh. Entonces la ilusión de la realidad subjetiva es negativa por naturaleza, ya eso se dice en el artículo, ¿no? Siendo la tercera energía la neutra, la que transmuta lo negativo en positivo, no me cabe duda que el humor, casi sería poniéndolo humor en mayúsculas, ¿no? Con H mayúscula, que es un proceso en el cual tienes pensamientos agradables, y por consiguiente saludables, ¿no? Para tu propio cuerpo, ¿no?
Sí.
Si lo procuras como amplitud de onda de resonancia,
claro.
Es decir, como si dijésemos, como arma secreta, ¿no? Que también hemos tratado, pues no solo neutralizas la carga negativa, sino que neutralizas la pena y la transformas en gozo a través del amor. O sea, vuelvo otra vez a enlazar con el cuarto TCL, ¿no? Y por lo tanto, activas el centro de control espiritual, que es el encargado del enlace entre el espíritu y la materia. Entonces, estás activando el wifi que también hemos venido hablando de él, ¿no? Que sería tu torre Tesla particular. Lo estás poniendo a funcionar con la tercera energía y estás manifestando el espíritu, aquel que accede al fruto del árbol de la vida, la conciencia genética.
Uh-huh. Sí, parece que no se quería, no querían que dijeras eso.
No, parece que están ahí metiendo mano otra vez los puntos filipinos.
Pero lo que estás diciendo es tan auténtico porque no puede existir el amor al que nosotros, esa amplitud de onda que es a la que nos referimos, sí, cuando nos referimos al amor, no puede existir, no se puede dar sin el humor. Van unidas, es evidente. Y por eso, pues nos reímos de lo que ocurre aquí también, de que
claro,
a veces...
Eso es que es un estado vibracional que tiene que activar el wifi de alguna manera, porque es que no es negativo.
No, claro que no. No solamente no es negativo, sino que lo que hace es, como tú bien has dicho, activar partes nuestras que están dormidas, que están, bueno, parte de esa genética a la que aludías de basura, y con el humor y el amor eso se activa, se empieza a funcionar, ¿no? Y claro, pues es una energía que en la que, quieras o no, empiezas a impregnar el ambiente, el medio, las personas que te rodean, etcétera, y es una actitud, evidentemente es una actitud ante la vida.
Que neutraliza
efectivamente,
claro, esa negatividad externa,
claro,
en la que nos hemos envueltos en el día a día, en
claro,
el día a día, porque aquí no hay que estar pensando en cosas extrañas, sino en la energía que manejamos diariamente.
Claro, claro que sí. José, ¿te has quedado? ¿Te oímos a
sí,
ti?
Estaba escuchando atentamente a Tridi. Bueno, quería un poco resaltar a modo de recopilación la importancia, ¿no?, de lo que es el árbol de la vida para despejar todo tipo de dudas, porque es algo que quiero decir que se desvela en este artículo. Pero el árbol de la vida, remarcamos, que tiene que ver directamente con la conciencia genética, ¿no? Y es lo que la ciencia tradicional, por desconocimiento, viene llamando como la basura genética. Y, bueno, eso repercute en el 95% del genoma humano, ¿vale? A partir de ahí las cosas, evidentemente incluso la ciencia ya se está dando cuenta que ese 95% de basura, claro, no tienen la manera de interpretarlo, y de alguna manera se están dando cuenta de que puede tener un significado toda esa parte, digamos, de nuestro ADN que se tiene de alguna manera, desperdiciada o no se le ha dado importancia porque nunca se ha sabido interpretar por desconocimiento, ¿no? Entonces, básicamente, quería matizar y afianzar ese concepto para dejarlo claro. Luego también es importante lo que estabais contando, acerca de un poco esta trialidad, ¿no?, de la que habla Tridi, ¿no? Ese equilibrio, ¿no?, de lo que sería que compensar lo negativo con lo positivo. Y siempre tenemos que hablar que nunca hay positivo y negativo, siempre hay, digamos, que elementos que son de un valor y su opuesto, ¿no? Y entre medias está un poco el equilibrio, ¿no? De ahí muchas veces, cuando lo hablábamos, ahora justamente estaba contestando un correo electrónico, bueno, ahora no, al mediodía, a la hora de comer, estaba contestando una consulta que a un artículo me hacía un lector
Y justamente los ángeles y los demonios, las luces y las sombras, si se quiere también, no digo llamar así, pero también son elementos que influyen un poco en nuestro estadio de tratar de sacarnos de ese punto de quietud, de ese equilibrio, para que, bueno, nos balanceemos hacia un opuesto o tendamos para balancearnos hacia su contrario, ¿no? Y estemos siempre en un continuo movimiento pendular. Y de alguna manera esa tercera energía lo que hace es sería equilibrarlo y mantenernos siempre, digamos, en nuestro estado, en el centro, ¿no? Y esto no quiere decir que como generadores de energía queramos ser avariciosos y queramos ser, entidades que la energía que producen se la comen y se la quedan ellos solos, ¿no? Y les sobra, ¿no? No se trata de eso, sino lo que se trata es que la energía que producimos no nos utilicen y no nos hagan sufrir, pues para sacarnos de un extremo, llevarnos al otro y estemos así toda la vida dando tumbos de un lado para otro. Lo que hay que saber es de qué va el juego, cómo funciona el sistema, ver cómo conocen y trabajan los amos y de alguna manera buscar esa libertad, que como bien decías en el principio, Vilma, consiste en nuestra verdadera libertad cuando realmente seamos dejemos de ser esclavos para ser cada uno amo de sí mismo, ¿no? Y eso, claro, cuando llegará.
Es que justo te iba a decir eso, claro, porque pues, volvemos al programa anterior, el del choque, porque claro, hace falta ese punto de inflexión, ese claro, ese frenazo claro, a un estatus de pendular, ¿no? Y claro, y claro, esa chispa que genere ese movimiento energético hacia un cambio, ¿no? Hacia claro, a buscar una neutralidad, ¿no? De la tercera energía. Claro.
Y ahí está un poco lo que todo el mundo se puede estar preguntando. Primero que logren entender realmente lo que tratamos de exponer, porque no es tarea fácil. No solamente para quien lo recibe, sino también para quien lo transmita, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera esto no hay una, como os diría, no hay un libro, un recetario, no hay una guía burros, ¿no? Donde tú te sitúes y sigas paso a paso y vayas, digamos, cubriendo objetivos hasta llegar al sumum, ¿no? Eso no es así. Cada uno tiene su manera de experimentarlo y de conseguir sus certezas. El secreto claro, está en ir, sí, en cristalizar el espíritu. Y el espíritu se va cristalizando de a poco cuando conseguimos que todos los puntos que conforman la esfera de consciencia y fueron revertidos, cuando ya dejamos de ser niños, ¿verdad? Desde que nacemos hasta que somos niños que creemos en la magia, y pasamos a creer en la ilusión cuando le damos, pie a lo que somos, seres racionales, y ya nos convertimos o dejamos de ser niños, ¿no? Porque hay otras facetas intermedias. Entonces, conforme se va revertiendo los puntos de la esfera y cada punto que conseguimos que mira hacia el interior, hacia nuestra conciencia del ser, es cuando empezamos un poco a fortalecer y a formar la cristalización del espíritu. El día que consigamos revertirlo, todo esto probablemente nos lleve más de una existencia. Y este trabajo, por eso hablamos de recordar, porque hay trabajos que se vienen haciendo en existencias anteriores, incluso claro, ya en existencias futuras donde ya lo conseguimos, ¿verdad?
Claro, es que con tanto cuándo que estás nombrando, lo que estás hablando es de tiempo, ¿no? Y ¿qué es tiempo? Un movimiento, ¿no? Un movimiento...
Ahí está, pero fíjate el detalle, Tridi. ¿Hablamos de tiempo para quién? Porque para el ser, ¿vale? Lo que somos verdaderamente, lo que es eterno, lo que no muere y lo que es porque ya es, no hace falta que se tenga que creer nada, ni, o sea, no lo necesita porque ya lo es. El tiempo realmente para él, digamos que no existe.
Claro, entonces, claro, yo lo estaba
para nosotros, porque nuestra vida, nuestra existencia es acotada desde que naces hasta que partes. Pero claro, eso es en un momento puntual que forma nuestro presente, como es el que ahora mismo compartimos, pero tenemos que tener en cuenta que venimos de, como ADN que tenemos, de una especie determinada, que es la de ser humano, ¿verdad? Entonces, en nuestras anteriores existencias y nuestras futuras existencias, en una fuimos, digamos que trabajando en nosotros mismos, de ahí el recoger esos recuerdos, pero también podemos coger recuerdos del futuro donde realmente ya logramos revertir esa esfera y llegar, como muchas veces se dice, llegar al final a casa, ¿no? Que es un poco el,
claro, el trabajo final. Un trabajo de expansión de conciencia. Ese es el tiempo al que me refería, ¿no? Por eso lo hablas de varias existencias. Pero claro, yo me refería sobre todo al choque, ¿no? ¿Cuándo tengo ese choque? ¿Cuándo lo voy a tener? ¿No? Porque claro, tú puedes estar en una actitud así, un tanto pasiva, escuchándonos o leyendo estos artículos, pero no te falta algo, ¿no? Y a lo mejor estás esperando a que te ocurra ese choque, ¿no? Yo particularmente pienso que esos choques conscientes que te hacen arrancar en frío el motor de nuevo, son golpes energéticos que están ya previstos dentro de una plantilla, ¿no? De una plantilla de existencia, ¿no? Viendo la plantilla de existencia como el recorrido completo, el mapa completo del tiempo de esa existencia, ¿no? El movimiento que vas a recorrer.
Sí. Uh-huh. En realidad, es pensar ese choque, como tú dices, Tridi, es también pensar que nada de lo que nos ocurra tiene tanta importancia. Tiene tanta importancia. Sí. Y simplemente es la aceptación de que nada ocurre ni por azar, ni porque no debiera de ser, sino al revés. Todo ocurre porque debe ser así.
Y el choque llega cuando tiene que llegar.
Sí. De todas maneras, lo que quiero también hacer, hay un matiz, el choque no es único, ¿vale? Hay un choque, digamos, un start, un inicio, de cuando realmente la persona empieza, digamos, si te refieres a tomar conciencia de uno mismo, de lo que realmente eres, porque mira, llegan momentos en que a veces simplemente el mero hecho de hacerte las preguntas, encontrar, buscar respuestas, y surge la certeza. La certeza normalmente surge en el momento que menos te lo esperas, a lo mejor viendo un cambio de un semáforo, de un disco a otro, de repente, ¡pum!, acabas como zarandeado, ¿no? Es como si te hubieran dado, digamos, que un achuchón, ¿no? Y dices, ostra, acabo de encontrar una respuesta a algo viendo este disco porque me dicen no sé qué, no sé cuánto, y de repente eso surge, ¿no? Aflora. Y a veces los choques, cuando empiezas, luego empiezan a ser cada vez más frecuentes, porque el estado de crecimiento de la consciencia es infinito, esto nunca se acaba. Y sí que es cierto que en el sitio donde estamos y hasta donde podemos abarcar, ¿verdad? Podemos llegar hasta un límite, ¿no? Donde romperemos un techo y crearemos un nuevo suelo. Y claro, hay gente que, bueno, dice, no, es que su estado de iluminación, ¿no? Que es una frase que comúnmente se puede oír. Ese estado de iluminación es de, no sé, de alguien que admiras que ha llegado a un grado, yo qué sé, donde pocos llegan. Realmente son, digamos, ese trabajo en sí mismo que al final va haciendo que pregunta a pregunta, choque tras choque, porque los choques luego son frecuentes y son confirmaciones y reafirmaciones de respuestas a muchas preguntas que te vas haciendo y luego las que vendrán conforme vas aprendiendo, ¿no?
Claro, o sea, yo me refería al primer choque que te saca del
confort, que dices, bueno, ¿yo para qué he venido aquí? ¿No? O sea, no me puedo creer que haya venido a disfrutar de la vida cuando realmente estás viendo que en otros sitios semejantes como tú están muriendo por verdaderas injusticias, por falta de alimento, por guerras injustificadas, por una atrocidad, por un accidente que no sé, que es de lo más inverosímil, ¿no? Entonces, claro, realmente es cuando uno se plantea y dice, bueno, es que no me cuadra esto, que te digan que hemos venido a ser felices cuando ves realmente que semejantes como tú sufren en otra parte del mundo, ¿no? Entonces, claro, cuando empiezas a hacerte estos planteamientos y empieza con el tiempo, y dedicación, empiezan a venirte las respuestas, surgen esas certezas que no necesitas que nadie venga a contártelo, reafirmártelo, o necesitas una demostración, ni de laboratorio, ni matemática, ni empírica, ni yo qué sé, ni que aparezca lo imprevisto en el cielo y de repente, no sé, se haga visible y te diga estoy aquí, ¿no? No se trata de eso, ¿no?
Bueno, muchachos, hemos agotado el tiempo, muy interesante, seguiríamos mucho más, desde luego, hablando de este tema. A mí se me han quedado cosas pendientes que prometo decirlas en otro programa, no me quedaré con ellas. Y bueno, pues nada, seguimos la próxima semana y terminamos aquí, así que daros las gracias por vuestra intervención y por estar aquí haciendo esta hermosa tertulia. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
Hasta luego.
Feliz noche.
Igualmente. Chao.
Crónicas Q. Últimos informes. Martes 1 de abril de 2014. 13:11 horas. Se reanudaron los trabajos en la plantilla de la nueva Matrix, luego de equilibrar el sustrato E. Para ello, se utilizó la energía generada del consciente colectivo, haciendo un desvío de la misma que pasa por el sustrato E en su movimiento entre la conciencia generada y la capa colectiva en formación, generando una especie de capacitor fluctuante. Este paso artificialmente obligado nivela la energía del sustrato, pero retrasa la masa crítica en un porcentaje igual al desfasaje de carga de este, que en este momento es de un 5% aproximadamente. Se ha explicado con lujo de detalles cómo procede el dragón en estos acontecimientos mundiales, para no desestabilizar la línea número 42 con decisiones incorrectas o apresuradas de su parte. Para ello, se están usando las librerías de Horizonte como herramienta para saber cuáles serán las consecuencias de determinadas acciones, intentando que sean las menos perjudiciales sobre la línea, para mantener la estabilidad de esta realidad. Para ello, se formó un equipo especial llamado 42E, que monitorea continuamente la ecuación de elección de la línea 42 y su influencia en las líneas temporales más activas y cercanas, intentando elegir la acción menos perjudicial a largo plazo para esta realidad. También hay novedades con respecto al vuelo MH370 de las líneas aéreas de Malasia. Aunque no hay aún confirmación directa y total de parte del dragón, parece que el vuelo fue abducido por la Cábala y sus aliados ET, en un intento de que China no consiga la tecnología líquida de memoria programable entregada por fuerzas del dragón a Oriente. Esto está confirmado. Estados Unidos de América dispone de una versión de esa tecnología desde la década del 80, pero la tecnología china entregada por los representantes del dragón es muy superior y permitiría la supremacía militar de Oriente a través de Rusia sobre USA. El vuelo MH370 quizás se encuentre en una base subterránea subacuática en la isla Diego García, en el Océano Índico, perteneciente al complejo de DUMB, Bases Militares Subterráneas Profundas. Ahora la tecnología líquida está en manos de la Cábala, con los ingenieros chinos incluidos, que recibieron la instrucción por parte de los técnicos ET de cómo desarrollar y utilizar los LMT, Liquid Metal Transformers, de memoria programable. China y Rusia harán pronto su jugada cuando el equipo 42E termine de analizar las librerías de Horizonte para que su impacto en la línea temporal 42 sea mínimo. Tengan presente que nosotros somos testigos de acontecimientos diseñados y ejecutados primero en los mundos superiores, que luego se reflejan en la materia 3D de esta realidad. El vuelo MH370 primero desapareció en el espacio matricial donde se mueven los hilos de la realidad, modificando decisiones de la ecuación de elección de distintas líneas de las líneas de Horizonte para que los sucesos luego puedan ejecutarse en este espacio matricial. Hay una línea temporal donde el vuelo llegó a su destino sin inconveniente y donde todos sus pasajeros siguen con sus vidas normales. De esa realidad fue en su momento donde los dispositivos móviles aún daban llamada, aunque no eran contestados por el evidente desfasaje de Baet. Realidad, ficción, ustedes deciden. Yo solo presento los hechos. Puedo equivocarme, pero no puedo no comunicar por temor a equivocarme. No me crean, no crean nada de lo que digo. Investiguen, comprueben y créanse ustedes mismos.
Esta información debe ser comprobada por los que puedan hacerlo, antes de aceptarla o descartarla.
Hemos oído Crónicas Q, el noveno, y antes de pasar a selecciones, a nuestra última parte, queremos comunicarles lo siguiente. Les anunciamos y les invitamos a estar con nosotros el próximo día 28 de mayo en la Casa de la Cultura de Pego, a las 5:30 de la tarde, donde celebraremos el fin de curso que hemos venido impartiendo de Detrás de lo Aparente, sobre la anarquía del ser, en el centro de adultos. Seguidamente haremos un programa especial de Detrás de lo Aparente Radio en la mirada del ser humano, donde además de charlar sobre lo que hemos tratado durante este periodo radiofónico que iniciamos en septiembre, hablaremos sobre hacia dónde se dirige la humanidad, con la línea 42 como nuestro objetivo en la actualidad que vivimos. Estarán presentes algunos de los contertulios habituales de la radio, como Mayo del 68, y otros de forma habitual, como Tridi, y así como colaboradores del programa como Andreu Estela y Vicky. Y, como no, participará Radio Pego con la presencia de nuestro amigo técnico, Vicent, controlando la buena audición. Bien, pues ya pasamos a selecciones. Hoy Andreu nos va a hablar sobre deseo.
Deseo. Hablar del deseo es hablar de algo que está infestado en casi toda actividad humana, salvo contadas excepciones, pues todo lo que se mueve desde la inconsciencia del ego está respaldada por el secreto deseo de obtener algún beneficio, ya sea material o inmaterial, ya sea de obtener objetos de riquezas o posiciones de ventaja como la fama, el prestigio o la propia satisfacción del orgullo y la vanidad. Todos tenemos deseos, alimentados por esta sociedad basada en la competitividad y en los privilegios que tienen unos sobre otros, pues continuamente nuestro ego está comparando y deseando aquello que los demás tienen. Estamos enfocados en nuestras carencias, lo que nos hace sentirnos desgraciados. Este deseo es impulsado por la codicia y las ansias de poder, que hace que empeñemos nuestra existencia en perseguir quimeras que creemos que nos darán la felicidad. Así podemos emplear años y años, incluso la vida entera, en conseguir un buen trabajo, en obtener más dinero, en tener un ascenso, en comprar una gran casa, en tener el modelo de automóvil que nos gusta, en poder viajar lejos en vacaciones o en que nos toque la lotería para no tener que trabajar más y dedicarnos al sexo, a los placeres y a la comodidad. Pero no solo en lo material se infecta el deseo, pues el protagonismo, el reconocimiento, la popularidad y cualquier otra posición privilegiada siempre será apreciado objeto del deseo, ya que nos proporciona la ilusoria sensación de poder, de importancia, de complacencia. Una humanidad así, movida por los deseos de cada uno, se convierte en una disgregada lucha de voluntades, en una competitividad despiadada en la que cada uno trata de sobresalir a costa de los demás, en una autosatisfacción que no comparte propósito alguno con los demás y que solo puede conducir a la confrontación, a la miseria y al olvido. Entonces la humanidad verdadera, lo que nos hace seres humanos, deja de tener sentido para convertirse en inconsciencia, en un puñado de deseos insatisfechos que pueden ser controlados y manipulados por aquellos que tienen el poder. Todo el sistema, todo negocio, todo el consumismo está fabricado alrededor del deseo. Por ello se encargan de estimularlo, alimentarlo y perpetuarlo como la fuente de una humanidad manejada por los hilos del deseo que permite el sometimiento y la mediocridad. El problema con el deseo es que nunca termina de estar satisfecho, pues cuando algo conseguimos, nunca es como lo habíamos imaginado. Siempre queremos más. Y su momentánea satisfacción de triunfo deja pronto de colmar nuestras expectativas para comenzar otra vez un nuevo objeto del deseo. Esto provoca un estado permanente de insatisfacción, de carencia, y seguimos deseando quimeras entre placeres efímeros y frustraciones continuas. El deseo oscila entre el poder y la codicia, la dualidad de sus manifestaciones, cuando se obtiene una sensación efímera de poder y cuando no se obtiene habrá permanente codicia, por lo que se retroalimenta constantemente y el resultado es la carencia, asegurando la insatisfacción y por lo tanto la perpetuidad del deseo. En el deseo está la raíz de la consciencia revertida, cuando nuestra atención está volcada en el exterior, fascinados con lo que nos rodea y olvidados de sí mismos, persiguiendo ilusiones vanas como zanahorias que nos hacen correr de aquí para allá. Cuando volvemos la atención hacia el interior de la esfera de consciencia, hacia lo más íntimo que somos, podremos dejar de desear para descubrir lo que verdaderamente se necesita, crear nuestro centro de gravedad y que el ser cubra lo que el ego nunca podría. Ángel, de detrás de lo aparente.
Terminamos ya. Deseándoles buenas noches y muchísimas gracias por la atención que nos han prestado. Así que hasta la próxima semana. Chao.